Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Y como no, a nuestro psicólogo deportivo, don José Luis Pardo.
Aquí estamos.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Después del paréntesis fallero, vamos a retomar la actividad dando información de lo que ha acontecido en el mundo profesional en estos últimos días. Paco, ¿qué noticias nos trae el pelotón internacional?
Bueno, después de tanta falla y tanta fiesta, Pepe, la verdad es que no dan ganas ni de mirar nada. Pero a mí lo que más me ha gustado de todo, todos hemos visto las victorias de Contador ahí en esos ataques en montaña con Nairo Quintana. Lo que más me ha gustado, como te digo, es que estamos viendo en carreras, en principio, que no son el Tour, todos los cabezas de fila dándolo todo. ¿Hace cuánto que no veíamos eso en el ciclismo?
Yo creo que hace mucho, pero yo creo que esto tiene una explicación. Y es que hay mucho cabeza de león que tiene que empezar a justificar por si a mitad de camino te quedas sin gas.
Eso pasaba en la época de Indurain, de Armstrong, en todas esas siempre había alguien que tenía que demostrar, pero nadie hacía nada hasta el Tour.
Cierto, pero es lo que te digo, últimamente, si ves las últimas temporadas, siempre han habido muchas primeras filas en la Vuelta a España, que prácticamente ya cierra temporada con el Campeonato del Mundo, donde al final lo que están la presencia en la Vuelta a España de estas grandes estrellas de principio de temporada es que en toda la temporada no han vendido una escoba y tienen que venderla y tienen que justificar su ficha y tienen que justificar, claro, la presencia en grandes equipos y al final tienen que hacer algo. Y si todos los dejas para la Vuelta a España, como falles también ahí, mal negocio. Por eso digo que yo creo que se están poniendo las pilas a principio de temporada y lo que estamos viendo es lo lógico.
Si tú, lo que debería ser.
Lo que debería de ser. Tú, en principio, te tienes que vender, saberte vender, pues con triunfos. Porque tú, al fin y al cabo, si no sabes estar en las primeras citas deportivas, ¿qué pasa? ¿Que te has entrenado poco? ¿Estás a medio ritmo, por medio gas para cuando llegue el Tour? Si en el Tour, por muy bien que estés y te comas esa edición del Tour, viene y te dan un codazo y te tiran, pinchas.
Ya has perdido, efectivamente.
Entonces es que al final es todo el azar. Y el azar lo puedes dejar con una partida de cartas entre amigos.
Pero es curioso.
Pero en el mundo profesional yo creo que no.
Es curioso este cambio de mentalidad. Y no sé a qué se deberá. José Luis, ¿tú crees que esto puede ser a querer machacar mentalmente a los otros y que lleguen un poco hundidos?
Hombre, realmente dentro de lo que es la psicología deportiva sí que es cierto que existen algunos consejillos así que se utilizan para desmoralizar, ¿no?, al rival. A ver, este cambio de actitud que estáis comentando puede responder a varios factores. Uno, pues que los patrocinadores quieran generar expectativas a lo largo de la temporada, con lo cual es necesario que
Sean ellos los que les hayan provocado que den todo.
Sí, podría ser. Les están pidiendo un poco de espectáculo para que la gente, el aficionado, pues esté más pendiente de las noticias, de la televisión, de las carreras. Entonces, bueno, pues es durante toda la temporada crear esa ilusión de ver a sus héroes, a sus equipos, corriendo, ¿no?, compitiendo. Entonces, bueno, en vez de centrarse en dos, tres grandes vueltas, pues durante toda la temporada. Me parece estupendo. Tipo, un poco como una estrategia que se utiliza en el fútbol, ¿no? Otra, evidentemente, también puede ser generar ese miedo en los rivales. Si tú haces una exhibición de poder, y demuestras que estás fuerte, que este año estás ahí y estás para ganarlo todo, pues aquel que esté un pelín flojo y no esté, pues no tenga su confianza muy fuerte, pues puede empezar a generar dudas. Y esas dudas, la duda es el principal enemigo de cualquier deportista. Pues muy bien preparado que esté, si empieza a dudar de sus posibilidades, mal vamos.
Y la confianza que le da a los que realmente atacan y sí que llegan con esos segundos, como el caso de Contador, que seguro que ha salido reforzado.
Claro, realmente estos apretones que se están dando les sirve para poner a prueba su motor. Pero ojo, también sirve para que el equipo que le está apoyando vean que tiene un líder fuerte, sólido, preparado, con una actitud positiva, ganadora, y de que en esta temporada pueden hacer grandes cosas.
Claro, de cara a los gregarios, para que ellos mismos se encuentren más motivados. Claro.
Yo la reflexión que me hago es, ¿qué le ha valido más a Contador? ¿Los malos resultados de la temporada anterior? ¿O ese comentario del actual dueño de su equipo, el Tinkoff, el banquero ruso, donde dijo que para tanta ficha no hacía falta, bueno, hacía falta demostrar realmente que estabas a la altura y las expectativas de esa ficha? ¿Qué le ha motivado más a Contador?
Pues, sinceramente, yo creo que le ha motivado mucho más su propia percepción del éxito conseguido o los resultados conseguidos en la temporada anterior. Está claro que este comentario pues hace mella, porque si es el señor que te paga la nómina, pues indudablemente, pues bueno, digamos que te preocupa, ¿no? Pero Alberto Contador, un número uno como es, con esa raza de campeón que tiene, indudablemente por sí mismo ya se debe de sentir molesto por no haber conseguido esos resultados que él quería dar. Con lo cual, yo creo que la motivación ha sido más interna que externa.
Bien, lo importante es que haya acontecido lo que haya acontecido, para el aficionado, para el espectador, es una bendición ver las imágenes que nos están llegando esta última semana a través, como decimos aquí, de momento, de la televisión que pagamos todos los españoles, de Teledeporte, de estas citas importantes del mundo de la bicicleta, aunque Contador ha destacado en una que en principio no se televisaba el final de etapa en directo, ¿no?
La Tirreno Adriático, ¿te refieres? Por la ejemplo, que hemos visto a través de YouTube casi todos, ¿no?
Por ejemplo.
Eurosport. Yo tuve la oportunidad de verla.
Lo que pasa es que Eurosport,
espectáculo de Contador,
tienes que tener una parabólica o una suscripción, ¿no?
Sí,
yo creo. No lo puedes ver
sino...
Normalmente en el TDT no está incluido, yo creo. Tienes que tener una de esas dos cosas. Hombre, yo a veces he tenido la suscripción de Eurosport y no está mal. Eso es verdad. Hemos podido ver la Tirreno Adriático ahí con
empieza
Eduardo
Chozas. Vuelta a Cataluña hoy, a las 3:30.
Efectivamente. Eso os quería comentar, que la Vuelta a Cataluña empieza con From y Contador. Nada menos. Los dos ahí que estoy seguro de que están dándolo todo, pero ojo, que está también Nairo Quintana y Purito. Esto... Aquí nadie va a dejar de dar todo.
Entonces, dices que veamos a lo largo de esta semana, a partir de las 3:30, en Teledeporte, esta gran cita ciclista.
Sí, aunque yo os lo comento a veces. Yo creo que el ciclismo casi estaría bien ver en diferido media hora el resumen de la etapa. Vemos solo los momentos mejores y ya está. En vez de verlas, eso ganaría mucha audiencia y muchos seguidores, que en vez de tener 3 horas de emisión, que yo soy de los que las ve, pero que de cara a mucha gente eso sería mejor.
Bueno, esto también habría mucho que hablar, pero vamos a las noticias.
Bueno, otra cosa que añadir es que Purito se pretende este año intentar el asalto a Vuelta y Giro. Las dos, ganar las dos. Es un reto ahí que no sé, yo creo que alguien sí lo habrá conseguido alguna vez, pero no te sé decir, lo investigaré. Seguro que sí. Y ya como última noticia te voy a decir ya, Pepe, que Nairo Quintana también está a tope, va a darlo todo en la Vuelta a Cataluña, y yo creo que va a ser un rival muy muy grande para Alberto Contador en esta vuelta que se acerca.
Y en la Tirreno Adriática ganó Contador,
y además para él lo que decíamos antes resultó todo un gran revulsivo, y él mismo ha dicho que va a conservar esa victoria muy dentro de su corazón, porque claro, después del año pasado, lo mal que lo hizo, para él ha sido muy importante.
Pero los que habéis podido ver imágenes en directo...
Yo vi la etapa que se puso líder, fue pero ciclismo del épico, o sea...
¿Líder se puso en la contrarreloj? No, en el día anterior.
En la que metió 2 minutos.
Ah, sí, que atacó de lejos, estilo Fuente.
Que, sí, sí, o sea, se fue él solo y, vamos, llevaba con el gatillo a todo el pelotón, cogió los escapados, soltó los escapados y en la última subida, que eran unos 3 kilómetros, era una subida muy dura, pero bueno.
Pero hizo un etapón al 30% y cosas
así. Sí, fue la subida esta de Tirreno Adriático, que es la última subida, 1 kilómetro con rampas del 30, 28, y fue dio un espectáculo.
Y ese fue el día anterior, ya había atacado y había ganado en otra subida a Nairo Quintana, ¿verdad?
Eso es.
La verdad es que fue muy espectacular.
¿No has presentado, Paco, a nuestro interlocutor?
Hombre, es nada menos que Pau Salvá, nuestro entrenador particular, que nos está explicando cómo llegar en un gran estado de forma a cualquier prueba.
Eso es importante. La conclusión que yo veo de la Tirreno Adriática es la siguiente. Ahí se han juntado gallos de muchos corrales y con objetivos muy distintos. Entonces, mi percepción es, los que ya tienen el objetivo más inmediato, que son aquellos que van a participar en el Giro, veo que no están todavía tan a punto como contador que tiene un objetivo en el Tour, mucho más lejano. Eso tiene sentido, Pau, tú como preparador físico.
Hizo, y en una entrevista que hicieron a Contador, estuvo comentando un poco, y también de lo que ha dicho nuestro psicólogo, el tema de cómo, un poco la percepción y cómo estaba viendo este año la temporada, y estaba comentando que lo veía todo un poco de forma más global, no todo tan enfocado al Tour, porque si no, al final como que se diluía un poco todo y cualquier fallito que tenía en alguna vuelta de preparación de estas que hacen Tirreno o todas estas del...
Sí, en París-Niza,
sí, Tour de Omán, de Qatar, etcétera. Y que lo veía todo de una forma un poco más de... La preparación la tenía clara, pero más ir ganando, ir consiguiendo los objetivos, a lo mejor sí, secundarios que tenía, y luego no centrarse tanto. El Tour es su objetivo, pero no todo enfocado al Tour.
A mí eso me parece genial, pero hay mucha gente a la que al final después gana todo eso, pierde el Tour y le echan en cara que no ha ganado el Tour. Pero bueno, a mí desde luego que esté dándolo todo ya me parece digno de admirar, vamos.
Yo lo que sí que digo es que a mí los resultados deportivos que se están dando en esta primera parte de la temporada me llaman la atención. Me llama la atención justamente por eso, porque veo a un Nairo Quintana muy a la sombra todavía. Por supuesto que ha ganado ya alguna etapa de alguna carrera, se ha llevado alguna...
Yo casi creo que Nairo Quintana le va a poner a Valverde en otra posición,
Bueno, pero
de cara a las grandes vueltas.
Sí, pero esos son temas internos de equipo. Pero tú, cuando sales con tu maillot y tienes que defender al equipo, y en la Tirreno Adriática hemos visto que de momento, como digo, Contador está un puntito por encima de Nairo.
Pero un puntito muy pequeño, Tampoco.
Sí, pero bueno, las citas son distintas.
Se está notando, los que van a de cara al Giro, por ejemplo, Wiggins. Sí. Yo tuve la oportunidad de estar en Mallorca y estuve hablando con el performance manager del Sky, que es un poco el encargado del entrenamiento de todos y tal. Estaba Wiggins, estaban todos los pesos pesados, excepto Fromm, que estaba en Sudáfrica entrenando. Y Wiggins, por ejemplo, en la Tirreno sí que estaba más a cola de pelotón y tal. No tenía problemas de seguir el ritmo de carrera, pero sí que estaba más... Que se nota que están enfocando más hacia la segunda parte de la temporada la preparación.
No sé cómo se entrenará en Sudáfrica, ahora es invierno allí. No, bueno, es verano, ¿qué digo yo? De invierno. Y claro, hará un calor allí un poco tremendo, pero bueno, igual es bueno para prepararse para el Tour, precisamente. Pero bueno, ahí tenemos también en la Milán-San Remo, Pepe, que se había olvidado comentarte, que hizo cuarto Lobato. Ahí lo tienes, nada menos.
Enólogo, bueno, yo creo que este también tiene, creo recordar, 25, sobre 25 años.
Pues no sé decirte exactamente.
Creo que tiene sobre 25 años y puede ser uno de los tapados del ciclismo español cara a un futuro.
quién sabe. Hay tantas promesas que tenemos por ahí que luego nunca llegaba
nada.
Es
que vamos, yo te digo una cosa, porque yo empiezo a mirar hacia atrás, es decir, la generación que están ya pues casi al final de su carrera profesional.
Los Igor Antón, Samuel Sánchez y compañía están ya, digamos,
sí,
de decadencia.
Los Alejandro Valverde, que están ahí todavía en la cresta de la ola, Alberto Contador. Pero estos, en 2-3 años, la edad no perdona.
Hombre, yo creo que un tío sprinter o de clásicas es más fácil que no se quede hundido, o sea, que sí que Ventoso siga y realmente sí que consiga cosas, que un tío que aspire a grandes vueltas, que puede tener un año bueno y luego nunca más se supo. Ahí tenemos a nuestro famoso Eugeni Bersin.
Bueno. ¿Alguna noticia más, Paco?
Nada más. La semana que viene buscaremos.
Automovilista. Man. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Nuestros invitados de hoy son Jorge y Nacho, de Trifitness 31. Son unos organizadores de pruebas, organizan duatlones, triatlones y además participan en ellos. O sea, saben de fuera y de dentro. Lo primero, saludaros. Hola, Nacho.
Buenas tardes, hola.
Y Jorge, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Yo lo primero que quería preguntaros, ¿es difícil organizar una prueba? Así visto desde el lado del organizador frente a vosotros que habéis participado en muchas.
Es difícil y sobre todo costoso. Y conlleva mucho tiempo, mucha preparación, mucha documentación. Más que nada es costoso, muy costoso y dificultad tiene la suya, pero más que nada es el tiempo que tienes que dedicarle.
Yo cuando veo a toda la gente que organiza pruebas o cualquier cosa, y el tiempo que dedican, como dices tú, siempre me quedo pensando, ¿y por qué no lo mandan todo a tomar por saco y pasan de ello?
Pues principalmente es porque pues es un poco también...
Tiene que tener un factor de ilusión, supongo, ¿no?
Sí, como tu modo de vida, lo que es entrenar y participar, pues ahora para organizar pues es un poco igual. Entonces no es... Lo miras un poco como el poder hacer lo que te gusta. Ya no la compensación que puedas sacar de ello.
Es sí, algo, ¿no?, un poco comparable con las fallas, que estamos ahora en fecha, sí, de eso, que estás ahí durante todo un año trabajando para que luego en una hora se va todo.
Sí, tiene que haber un factor muy importante de ilusión, yo creo. Sí. Esto no es un motivo en general económico de nadie, ni las fallas ni ninguna cosa de estas, porque sin ese esa motivación extra yo creo que sería imposible, ¿no?
Claro, realmente cuando estás ahí te das cuenta todo el trabajo que lleva detrás y ilusión y claro, y tienes que montar una prueba siempre desde el punto de vista como corredor. ¿Cómo te gustaría encontrar una prueba cuando vas tú a participar a ella? Es lo más importante.
Y cuando alguno participante se quejará, que seguro que hay alguno,
siempre,
y os dice algo, ¿no te quedan siempre las ganas de decir, a la siguiente me gustaría que la organizases para que vieses el trabajo
ahí
que
está
lleva?
Yo desde
y a partir de ahí...
Antes solo corría y ahora corro y organizo. Y ahora siempre que corro una prueba, cuando acabo, intento dar la enhorabuena a los organizadores porque sé todo lo que hay detrás de eso.
También se puede mirar pues esa queja, ver si en realidad se puede mejorar. También te puede servir como para mejorar.
Sí, eso está claro. Lo que pasa es que siempre hay muchas formas de quejarse. Todos hemos visto a mucha gente quejarse ahí de mala manera, que eso al final, tú también, José Luis lo sabrá, si recibes una queja de mala manera, tú ya te pones a la defensiva y ya es imposible tomarla de forma positiva, como dices tú, ¿no? Frente a que te lo digan,
sí,
bien dicho.
Aquí me gustaría hacer una matización. Existe la queja, digamos, constructiva, que sirve para mejorar, en este caso, la organización de un evento, y existe la crítica o la queja... de qué mal me ha ido la prueba, entonces me quejo de todo. Ahora, si lo hubiera ido bien, no se quejaría. Este tipo de quejas, de mala pata, no hay que hacerles mucho caso. Porque sencillamente lo único que están haciendo es manifestar una frustración, una rabia interna de que pues, no le ha salido como esperaban la prueba, entonces todo le parece mal. La isotónica está fría o está caliente. El plátano está demasiado maduro o demasiado verde. Y digo, bueno, es que no hay nada que esté bien, normal. Cuando una persona está mal, pues nada le parece bien. Entonces, eso también lo tiene que aguantar un organizador.
¿Y vosotros venís de triatlón? O sea, ¿vosotros habéis hecho triatlón siempre o empezasteis con el duatlón?
No, empecemos más que nada con el triatlón. Lo que es organizando, empecemos organizando duatlones, pero en competición y tal, triatlones.
O sea, participando vosotros, sí. Triatlones directamente. Sí. ¿Y la parte de natación, qué tal?
El sector de la natación siempre es el más complicado para todos, sobre todo las primeras veces. Pero luego llega el punto que puedes, a mí realmente es el que más me gusta ahora mismo en estos momentos.
¿Para un ciclista es fácil meterse al triatlón? ¿Para quién es más fácil? ¿Para un nadador, para un ciclista o para un corredor? El dar el salto.
El triatlón, yo creo que para el nadador. Para el nadador, porque es el punto más complicado que hay en el sector de la natación.
Bueno, de hecho, los campeones mundiales de triatlón todos vienen de la natación, ¿no?
Sí, la gran mayoría.
Gómez Noya y todos estos venían de la natación y claro, ya tienes cogida la técnica.
Sí, sobre todo en los triatlones que son drafting, sabes que para estar con el grupo delante, que puedes coger rueda en la bicicleta, tienes que salir delante en el agua.
Bueno, simplemente yo estoy... lo primero, ¿qué triatlones habéis organizado hasta ahora? Porque estamos hablando que sois organizadores de triatlones. ¿Qué triatlones habéis organizado?
Pues en esta temporada, en 2014, tenemos el Dualón de Albacete, Circuito de Albacete, que fue hace...
El 8 de marzo.
Y la verdad que muy bien, la primera vez que se organizaba allí, un éxito, la gente lo pasó muy bien y todo han sido enhorabuenas y todo bien.
Entonces, ahora tenemos 7 pruebas por delante, tenemos cárcel...
¿7 en 2014?
Sí, en 2013 ya empezamos a hacer 3 pruebas y ahora ya pues tenemos 7 para todo este año. Tenemos 2 de triatlón y 5 de duatlón.
¿Cuáles son?
Con el campeonato autonómico de triatlón por relevos en Sumacárcel el 21 de junio, que será una prueba que estará muy interesante, estará muy bien, muy divertida. Son distancias muy cortas, muy explosivas, que consiste...
Es la primera vez que se hace también.
Es la primera vez que se hace el campeonato autonómico en Valencia. Consiste en nadar 300 metros, hacer 8 kilómetros de bicicleta y correr tan solo 2 kilómetros. Así, 3 miembros del mismo equipo... Y se van dando el relevo. Uno sale el primero, lo hace todo, le da el relevo al segundo, lo hace todo, así hasta el tercero.
Eso tiene que ser muy agónico, ¿no?
Muy explosivo. Y de cara al público, muy emocionante de ver.
Sí, porque será un circuito muy pequeño.
Claro,
sí.
Pueden ver toda la prueba. Hay en circuitos que normalmente cuando salen a correr, prácticamente no solo ven las llegadas y demás. Aquí se verá prácticamente todo.
¿Y qué pruebas creéis vosotros ahora, bueno, yo como entrenador, que... La verdad es que estoy más especializado en ciclismo, pero sí que llevo algún triatleta. Y si ya de por sí es un problema el tiempo para entrenar en ciclismo, pues en triatlón, con las disciplinas y tal. ¿Qué creéis vosotros? ¿Qué pruebas, ahora que habéis comentado las estas de sprint y tal, qué pruebas son las que más acogida van a tener? Si se va, digamos, hacia una tendencia a pruebas más cortas y que la gente también... Es un poco para ver cómo está pues el mercado un poco en ese ámbito, ¿no?
En el tema de te refieres al tema de la preparación.
Claro, porque si la gente tiene más opciones de pruebas más cortas,
pero es que
y van muy justos de tiempo, digamos que para entrenar les viene mejor que si es una distancia olímpica o
todo depende de como todo depende del tiempo que le pongas, pero conozco a gente que está preparando triatlones sprints para nadar 750 metros, que hace 6.000 metros diarios de piscina a la semana. Hay diarios por entrenamiento. O sea que el estar delante no consiste en dedicarle más o menos tiempo. Hay veces que para la distancia corta tienes que entrenar mucho más que...
¿Pero creéis que van a tener más éxito las pruebas cortas que las... O sea, se acabarán haciendo más pruebas cortas que las...
Tienen más éxito porque una prueba de mucha más distancia pues requiere eso, mucha más preparación. Entonces la gente pues suele ir a pruebas más cortas. Por ejemplo, la distancia sprint de duatlón son 5 kilómetros carrera a pie, 20 bicicleta y 2,5 de carrera a pie. Entonces ahí hay mucho más sector de gente que puede optar a hacerla. O sea, si ya te vas a un olímpico, te vas a 40 kilómetros de bici, 10 de carrera a pie y otros 5 de carrera a pie final.
Duatlón, por ejemplo, está teniendo mucho auge.
Y el duatlón, el tema del ciclista, pues el duatlón yo creo que es un paso más que para el triatlón, porque le costará mucho más el tema de natación. Con un ciclista sí que es un paso más rápido, por así decir. Y según qué competición, pues sí, cuando además que nosotros haya de bicicleta, pues también le conviene mejor, claro.
Pero en esto de duatlones y triatlones, hay una serie de distancias, has dicho, no, el duatlón, no sé cuál has dicho. ¿Hay distancias homologadas?
Sí,
¿o
sí.
Cada uno lo organiza como le da la gana?
Puedes, también.
Pero, o sea, tú puedes organizar lo que te dé la gana,
sí,
de
puedes organizar lo que quieras y poner los desniveles que quieras y hacerlo lo duro que quieras. Pero distancia sprint serían en un dualón 5 kilómetros corriendo, 20 de bicicleta y 2,5 corriendo. El olímpico sería justo el doble.
¿Y cuáles más tipos? Y luego ya, ¿esos son los, digamos, homologados o hay más?
Sí, esos son los que son puntuales, que hay campeonato de España y ranking y tal, son los que...
Y a partir de ahí ya habrá todo tipo de barbaridades de 800 kilómetros en bici y cosas de ese plan, ¿no?
Sí, sí, luego en triatlón el sprint es 750 nadando, 20 y 5. Y luego ya tienes el olímpico también.
O sea, solo hay dos tipos también.
Que nadarías un kilómetro y medio, en lugar de 750 es 1,5 kilómetros.
¿Y el famoso triatlón Ironman este, eso es entra dentro de los homologados o no?
Sí, es en larga distancia. Está la media distancia, que sería la media Ironman, y luego distancia Ironman.
O sea, el olímpico es media distancia.
De olímpico pasaríamos a media distancia, que serían 1.900 nadando, 90 kilómetros de bicicleta y media maratón, 21 kilómetros corriendo. Y luego el Ironman sería justo el doble.
¿Vosotros habéis hecho algún Ironman?
No, aún no hemos llegado ahí. No tenemos tanto tiempo para entrenar.
¿Y lo veis cercano o no?
Me gustaría poder hacer eso algún día, pero bien preparado. Ahora mismo no creo que no estaría en condiciones, sobre todo para acabar la maratón en condiciones. Andando creo que acabaría, pero en condiciones de acabar corriendo no.
¿En España se organizan?
Si te refieres a organización, también pues es algo que vemos un poco más lejano.
El organizar
pruebas de ese organizar tipo. Un Ironman.
Es que eso...
Y además conlleva mucho...
Tienes que cerrar mucho tramo de carretera, seguramente, mucha historia, ¿no?
Claro, ahí pues eso conlleva un poco más también tema de ayuntamientos y demás, en el que puedas tener permisos, tráfico, hay mucho... engloba muchos kilómetros.
Justamente, los quería hacer una pregunta que va en esa dirección. Vosotros como organizadores, realmente la parte más conflictiva, complicada... de organizar un evento del que estamos hablando, ¿cuál es?
Permisos, tráfico.
Permisos.
Sí, y realizar los circuitos en sí.
¿Legalizarlo? O sea,
lo que son los circuitos, tanto de carrera a pie como de ciclismo, pues claro, tienes que cerrar, hay en casos que es mucho tráfico. Entonces, eso lo que conlleva, de cara también a la administración y demás, lo que te pueden poner más problema.
Y luego, como decís, estáis organizando distintos eventos, cada evento, lógicamente, pues es en un municipio, en un punto distinto. Los ciudadanos de esos municipios se integran en la organización, participan, viven, porque yo entiendo que no sé la participación media que puede tener un duatlón o un triatlón de lo que organizáis, pero entre participantes, amigos, familiares y demás que asisten a ese evento... Yo creo que para municipios pequeñitos tiene que ser un revulsivo económico, vamos a ver, apetecible. Se integra, vamos a decir, el pequeño comercio de la zona, hostelería, hay voluntarios...
Está complicado hoy en día eso.
Claro, porque al fin y al cabo los eventos que estáis llevando generan un punto de riqueza en la zona donde se celebra.
Sí.
¿Y eso es valorado por la sociedad que recibe ese evento?
Las primeras ediciones nos cuesta un poquito más, de que el pueblo se vuelque un poquito con nosotros y nos ayude. Cuando ya hacemos una segunda edición en un pueblo, como ha gustado, ha visto todo lo que ha percutido y tal, la gente se nos ayuda un poquito más.
¿Y notáis el agradecimiento?
Sí.
Pero sí, ¿me quieres decir que tú vas a, no lo sé... intentas organizar un duatlón en el municipio que sea, no pongamos nombres, vale. Y realmente vas a hablar, por ejemplo, con el alcalde, le dices que en mente pues se puede hacer esto y que eso es un beneficio para esos días, ese fin de semana, para ese municipio, y el responsable municipal a veces no lo ve.
Es que es complicado. En principio tienes que explicar hasta lo que es un duatlón, porque la gran mayoría de veces no saben ni lo que es.
Bueno, vamos a ver. Es que la pregunta mía no va en que entienda el político que realmente en qué consiste la prueba, sino el beneficio que esa prueba le aporta a la zona.
O sea, que tienes que convencer, pero yo, básicamente.
No, beneficio mejor, porque también enriquecimiento, como también puede, normalmente las pruebas es en el mismo día. Mejor... Sí, vale, puede haber un enriquecimiento de sí para los restaurantes y demás. Pero yo creo que es más un poco para fomentar el tema del deporte, para que conozcan esa ciudad. Por ejemplo, si haces uno en Cárcer, por así decir, que es el próximo que tenemos, hay mucha gente que no lo conoce, no conoce esa población. A raíz de ahí, de hacer página en la página web, de Facebook y demás, sí que se puede realizar.
Pero me refiero a hostales, hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, heladerías. Hay una serie de establecimientos que se benefician. Y realmente todos estos deberían de estar solicitando cada fin de semana un evento para su zona, para sí. promocionarlo. Y muchas veces vais, lo proponéis, el alcalde a lo mejor no lo ve, el establecimiento no entiende qué va con ellos, y realmente yo creo que deberían de estar todos estos establecimientos y la sociedad en su conjunto, en el municipio donde vais, con las puertas abiertas, porque genera una riqueza.
Pero no solo estar con las puertas abiertas, Pepe, es que deberían ser lo que tú dices. La asociación de restaurantes y de tal,
sí, claro,
los
claro.
que busquen a Trifitness y le digan, oye, ¿podéis organizar un evento aquí? Claro,
es que es lo lógico, es que me refiero a eso, porque es que si tú estás diciendo, mira, aquí en un municipio perdido en la sierra, que vienen en verano 4 y yo 5, vamos a ver, vamos a darle vida a esto, pensemos, vamos a tener cierta iniciativa,
Realmente las mejores pruebas que hay en Valencia son las que los pueblos se vuelcan con ellas.
Claro. Claro.
Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Antella, que este año va a ser la 25 edición ya del triatlón.
Claro.
Y es un triatlón que el pueblo entero, es la fiesta del pueblo. El pueblo entero se huelga. Te sale hasta la típica mujer mayor por la persiana a mojarte con la manguera cuando pasas para refrescarte, a dar botellas de agua, a ayudarte.
Claro, es que
todo
yo,
eso es lo que
yo,
hace una prueba grande.
Yo desde aquí lo que echo en falta es esa solicitud por parte de los municipios que no salen ni en el mapa, perdónenme esta expresión, en el sentido de que reclamen protagonismo a través de ciertos eventos, que esto puede ser una manera de reclamar protagonismo.
Claro.
Despejemos las mentes a esos, vamos a decir, alcaldes obsoletos.
Que no lo vean como un problema, que lo vean como
claro
algo que
sí.
valor añadido al pueblo.
Facilitemos eventos, estos u otros, donde realmente se le dé vida, sobre todo a zonas pues que están un poquito en la sombra de... vamos a ver, de la vida, ¿no? Entonces, vamos a reforzarlos y que sobre todo los responsables sean los que tengan iniciativas y vosotros como organizadores, donde sean, que llamen, que busquen, que se preocupen, que indaguen.
Claro. Sí, que faciliten las cosas también, claro, a los organizadores. Nosotros hay veces, claro, que para poder concretar una reunión con un concejal de deportes de un pueblo es casi más complicado que concertar con el presidente del gobierno.
Ahora, queda con él para tomar café y hablar del partido de fútbol del fin de semana.
Sí, sí.
Seamos serios, señores, seamos serios. Bueno, iba a decir, no dejamos de ser españoles, la idiosincrasia nuestra
es lo que tiene el asunto.
¿Qué le vamos a hacer?
De los tres deportes, natación, triatlón, correr, ¿en cuál de los tres se gasta más dinero?
En ciclismo.
¿Sí?
Sí, claro.
Y de largo, además, ¿no?
Sí, bastante. Claro.
¿Y en natación y correr es una
en
cosa
natación,
parecida?
En natación, con un gorro y unas gafas, puedes pasar todo el año perfectamente.
Pero hay que sumar el precio de la piscina.
Bueno,
sí. En la bici no se suma eso. Pero bueno, el precio de una bici sube mucho más que en cualquier otro deporte, ¿no?
Sí, y el mantenimiento, si comparas el precio de la cuota mensual de la piscina con el mantenimiento de la bicicleta, más o menos vendríamos a...
Hay casco, zapatillas...
Claro.
Y encima la renovación del material y todo. O sea que en realidad para un ciclista económicamente es el más fácil y pasarse al triatlón, ¿no?
Sí. Dicen, tiene la fama, no es caro. Dicen que las pruebas, tal... Pero claro, en ciclismo también cada vez están subiendo más también el precio de las marchas y de todo. En triatlón... Hay pruebas que son muy caras, sobre todo cuando te vas ya a la media distancia y a la larga distancia, pero tienen que comprender también que los organizadores tienen que trabajar mucho para poder hacer esas pruebas.
Cuanto más larga es la prueba, normalmente es más cara,
sí,
en duatlón, triatlón.
Sí.
¿Y en qué precio se maneja, igual que una cicloturista, yo que sé, 30 euros, 40 euros, ¿no? Suele ser más o menos, por decir algo. Sí. ¿Duatlones, triatlones?
Sí, los duatlones están sobre 20 a 23 euros. Aquí en Valencia los triatlones ya te vas a 25 o 30 euros. Y ya las pruebas de media distancia, menos de 90 euros, no encuentro ninguna inscripción.
90 euros, sube ya bastante de más.
Sí.
Y lo mismo que te regalan el típico maillot en la quebrantahuesos o en la marcha que sea. ¿Qué se da en un triatlón? ¿Un gorro y unas gafas?
Depende del organizador, no. Lo que se haya podido también mover también para encontrar él y tal. Pero sí, suele ser la camiseta de la prueba, el gorro y todo lo que se pueda.
Realizan sorteos normalmente también de patrocinadores y demás.
Uh-huh. Bueno, el siguiente que organizáis, ¿cuál es?
este mismo domingo, día 30, el Dualón de Cárcer, segunda edición.
¿Cuántos participantes?
De momento, hoy a día de hoy estamos a 140. Se cierra miércoles a las 12 de la noche. La gente, sabes, siempre espera a última hora a inscribirse. Esperamos superar la cifra del año pasado, que fueron 190.
En una participación así de relativamente poca gente, supongo que el nivel será altísimo, ¿no? Que ahí no entra el... Voy a ver mi primer triatlón, ¿no?
Pocos hay. Siempre en Dualón, siempre la gente tiene un buen nivel, sobre todo corriendo a pie.
Claro. Ahí no podemos meternos de cualquier forma, ¿eh, José Luis?
Ahí correr por debajo, correr por encima de cuatro, vas a la cola de la carrera.
Sí, pero que está abierto un poco a todo. Hay gente que no, se tiene que iniciar algún día. Entonces, al fin y al cabo, pues siempre hay gente que... Incluso que hacia, a la gente cuando lo ve la primera vez, por ejemplo, aquí en cárcel, eso, hay gente que a partir de ahí se ha aficionado al querer hacer duatlones y empezar a hacer el deporte.
Pero, y tampoco habrá que decir, supongo, ¿eh?, que no hace falta que tengas una super bicicleta de triatlón para apuntarte. Puedes irte con una bici de 100 euros del Carrefour a modo aprender, ¿no?
No hay gente que está delante con ellas, ¿eh?
¿Delante?
Sí, sí.
O sea, que eso que no le quite miedo a nadie a
iniciarse. Por eso no hay limitación, no hay ninguna.
Lo que más, yo desde fuera, ¿eh?, lo que más da miedo, yo creo que será para un novato en la parte de natación, porque ahí tendrás hasta el peligro de que te ahoguen, ¿no?
Sobre todo los primeros metros.
Claro, ahí
hay que estar de los últimos y ir un poquito a tu marcha.
Los manotazos en la cabeza me supongo que tienen que ser tremendos.
Normalmente se gestionan las salidas y todo también para que la gente que va adelante pues no esté pasando o sobrepasando por encima a otros participantes.
En tu primer triatlón nadando, Nacho,
cuando salí del agua yo ya lo tenía hecho. Yo digo, ya esto, ya lo otro, ya está hecho. Es lo peor.
¿Tragaste mucha agua?
Sí.
¿Para qué negarlo?
Ya es bastante complicado nadar solo que en el mar, que si encima llevas a alguien al lado pegándote manotazos, llega un momento que...
¿Y te tiran del pie y
sí,
todo?
Sí, te suben por encima, como...
Hay todo tipo de marrullerías.
Ahí es la ley del más fuerte, como te encantes.
Pero luego en la fase de correr y natación no existen esas marrullerías, ¿no?
En bicicleta, cuando drafting también hay un poquito de roce siempre en el pelotón.
¿Drafting qué significa?
Que se puede ir a rueda.
Vale.
La gente que va bien en bicicleta siempre prefiere buscar los tipos de triatlones que son no drafting, que realmente se demuestra quién va en cada disciplina. En el drafting siempre pues intentas aprovecharte de que tiren otros, te pones a rebufo y bajar más fresquito la carrera a pie.
Pero drafting no tiene nada que ver con la distancia. Puedes hacer Ironman drafting, Ironman no drafting.
No, no existe. Todo lo que es de media distancia para arriba es todo no drafting.
Vale. Y una corta no drafting tampoco existe.
Sí, pues sí. Tenemos el caso de Antella mismo, que son 32 kilómetros de ciclismo y es una prueba no drafting.
¿Y ahí cómo se le dice a alguien, cómo vigilas que no esté a rueda?
Hay jueces con las motos controlando, van mirando, tienes que respetar la distancia de 8 metros por detrás o 3 metros al paralelo y te sacan tarjeta si te ven dentro de esa distancia.
¿Y qué significa una tarjeta? ¿10 segundos? ¿O?
Penalty box, tienes que parar 2 minutos antes de hacer la
jueces,
transición
jueces
a la carrera.
Hay oficiales en cada sector controlando todo eso y que el circuito lo hagan como toca y que todas las normativas se cumplan, vamos.
La verdad es que esto tiene su historia, ¿eh, Pepe?
Sí, sí, mucho. Estamos aprendiendo. Los neófitos en el tema del
con
triatlones.
Con tarjetas y todo.
A mí me han sacado tarjeta en Antella mismo por salir del agua y decirme un compañero dónde tenía la bicicleta, en el box. No te pueden informar de nada en ningún momento de carrera, ni la posición que vas, ni las distancias que te llevan. O sea, nada, si pinchas rueda tienes que arreglarla tú solo, no pueden ayudarte. Ayuda externa no puedes recibir de ningún tipo.
¿Y para motivarte puedes llevarte un MP3?
Eso creo que sí que es.
Ahí no hay tarjetas.
Ahí no hay tarjetas.
Puedes llevarte tus mejores canciones sin problema.
Una grabación de José Luis y...
Bueno, pues muy bien. Muchas gracias por haber estado hoy aquí contándonos un poco la organización y cómo funcionan los duatlones y triatlones a... Jorge y Nacho de Trifitness 31.
Gracias.
Y nada,
gracias
a ver si nos vais contando cuando hagáis el primer Ironman, a ver qué se siente, ya que en nuestras carnes, José Luis, es difícil,
no,
¿verdad?
A mí no me verán por ahí. No.
Hombre, a ti de responsable,
sí,
la prueba,
fuera,
seguro.
Fuera, sí, almorzando.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. Di no al Wallman mientras pedaleas.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, Pau, ya que te tenemos hoy aquí, vamos a abusar un poquito de ti en la siguiente línea. somos abusones, pero suavitos.
Sí, sí, sí. Con cariño.
Con cariño. Yo, estamos viendo, y tú que eres preparador físico, sobre todo de ciclistas y de triatletas también, como has dicho, pues ahora, a principio de temporada, que hay ya ciclistas en un estado de forma importante. Tú imagínate que tiene un percance de salud, una gripe, tienen que parar, para el motivo que sea.
Pepe, estaba pensando exactamente lo mismo para preguntarle, o sea que te me has adelantado.
Es decir, y entonces tienes que parar entrenamientos, competición y demás. Eso, un preparador físico, ¿cómo lo encaja? ¿Cómo entonces prepara la agenda de ese deportista?
Eso suele pasar incluso cuando nuestros deportistas no están enfermos, pero siempre hay alguno que, por no molestarte, entre comillas, no te dice, pues he cambiado tal día, o no he podido salir y voy a hacer, que no es lo ideal, porque los entrenamientos están puestos en un orden con una intención, ¿vale? Pero normalmente, vamos a dar como consejos para que lo tengan como norma, ¿vale? los oyentes, si se pierde un día o dos de entrenamiento, tres, incluso podemos llegar a cuatro, lo mejor es no intentar recuperar el entrenamiento en, por ejemplo, dos días seguidos, intentar hacer todo lo que has perdido en esa semana, sino si has podido engancharte a entrenar el viernes, pues ya lo que te toca hacer el viernes, sábado y domingo, si es igual, porque no
Te saltas lo otro, tío.
No vas a tener una pérdida real de nada. O sea, no, en ese periodo de tiempo,
o sea, no, cuatro días sin hacer nada, digamos, no, sentado en un sofá.
Has dejado de mejorar, pero bueno, no has empeorado, ¿vale? Cuando ya pasamos la barrera de los cinco o seis días, hay que retocar un poco el entrenamiento que tengamos preparado. Y luego, cuando ya pasamos de 10 días de inactividad, sí que hay que replantear un poco de un mes hacia adelante.
Pero esa inactividad te incluye estar en un sofá o, por ejemplo, imagínate, no, yo me voy de viaje y me hago unas rutas caminando. ¿Eso es inactividad?
Eso no es inactividad. Eso es que has tenido una actividad no relacionada con tu disciplina deportiva.
Vale. ¿Y eso es bueno o malo?
Yo siempre recomiendo el famoso periodo de parón de, no, sí, yo es que ahora he parado. Yo recomiendo no estar inactivo, o sea, en el sofá, comiendo todo lo que no he podido comer durante el año. O sea, es mucho mejor despejar un poco la mente en otras actividades. Pues si te gusta echar un partido de pádel con los amigos, o irte a andar a la playa, o hacer caminatas por montaña, lo que más te guste. Pero seguir activo y mirando un poquito que tu dieta siga siendo saludable.
Yo también, lo que escuchamos por los mentideros de este mundo es que dices, bueno, por circunstancias laborales, ¿no? Oye, pues estoy 15, 20 días que no he podido hacer ninguna actividad física, y luego vuelves otra vez a la bicicleta y dices, bueno, pues si has perdido 15, 20 días, eso te supone otra vez tardar por lo menos un mes en volver al estado de forma previo a esa parada.
¿Te supone tanto? ¿Un mes?
No.
Eso, que es la pregunta.
Es la pregunta. ¿Eso es así?
No tanto. Hombre, y ahí ya entras en dos semanas de inactividad. Depende de la frecuencia con lo que eso te ocurra, pero normalmente durante la primera semana tienes suficiente estímulo para recuperar un poco lo que has perdido.
O sea, que en una semana que más o menos retomes donde lo dejaste, vuelves a estar como estabas.
Esa semana que retomas es la que habría que volver a replantear todo un poco.
Como toma de contacto,
parado, digamos. Pero digamos que el punto donde lo dejaste en unos 7-8 días es suficiente estímulo para que tú luego, con un par de días de descanso, asimiles todo eso y vuelvas a estar donde estabas.
Y esa retoma sin hacerla a lo bestia, simplemente siguiendo.
Sí, por eso un poco se vuelve a rehacer un poquito la rutina de los días de entrenamiento, para que el estrés que sufre el cuerpo después de ese parón, que puede ser forzado o no, no sea, o sea, lo puedas asimilar. O sea, realmente la idea muy importante que hay que tener es que tú, cuando el entrenamiento es un estímulo más, y la mejora se produce cuando tú descansas. Cuando tú entrenas no estás mejorando, estás estimulando para que luego, en la asimilación que tú hagas durante el descanso, mejores y estés en un punto superior en el que estabas.
O sea, que igual hasta te viene bien ese parón de 15 días.
Bueno, es que bueno, salimos un poquito ahora del tema de que si la enfermedad, el constipado y tal.
No, aunque sea sin constipado.
No es que venga ni bien ni mal, sino que hay que un poco escuchar al deportista, escuchar al cuerpo, mirar datos y ver cuándo es conveniente hacerlo o no. O sea, sí que viene muy bien para restablecer un poco todos los valores de analítica, por decirlo así, que vuelvan a la normalidad, y sobre todo a nivel de descanso mental, de volver a tener motivación para estar... Porque siempre empezamos muy... este año, pero luego llega el invierno, hace frío, te suena el despertador a las 7 y estás a 2 grados, no hace buen día... O sea, esos días de verano que vas de corto y vas... Eso es solo en verano.
Y a través de una analítica de sangre es posible ver... mira, tú deberías parar 15 días.
Sí, a ver, lo normal, si tienes un buen entrenador, es que eso no te pase. Porque ya se encarga él de que tú llegues a rozar tu límite de la carga que puedes soportar, pero que no llegues al nivel de sobreentrenamiento. Que es lo que podría pasar cuando... Hay diferentes indicadores. Hay algún indicador de la analítica que puede ser un detonante de
que estás entrenando. ¿Como cuál, por ejemplo?
Puedes tener valores un poquito... Es que también la famosa anemia. O sea, que tengas... Tú cuanto más entrenas, digamos que el volumen de plasma en sangre va aumentando y el hematocrito va bajando. Pero no significa que la concentración de hemoglobina sea mala. Entonces mucha gente se ve un hematocrito a 43 y ya está la alarma encendida.
¿Por bajo?
Por bajo, pero no tiene por qué... Si has, por ejemplo, hay que ver bien el momento en el que se hace la analítica, porque si es después de 3 semanas que has llevado una carga bastante intensa, lo normal es que que el plasma esté elevado, con lo cual el porcentaje de hematocrito no sea muy alto, pero aún así la hemoglobina, que realmente es la concentración de glóbulos rojos, no esté alterada, está bien, está normal. Que suele pasar, ¿eh? Que mucha gente viene alarmada de y el hierro y... Mientras una analítica, los valores suelen estar bastante estables y ese famoso valor del hematocrito, si entrenas, no suele ser muy elevado. Pero por eso, por la concentración de plasma, más que nada.
A mí estos parones, Pepe, me vienen por perrería más que por enfermedad, ¿eh?
Bueno, es que también eso es un lastre para el deportista.
Totalmente.
No solamente la enfermedad.
Tengo que llamar a José Luis.
La enfermedad o la falta de salud. Para eso están los psicólogos, ¿no? José Luis, para estimular al deportista y decir, bueno, si quieres conseguir tus objetivos, pues está el preparador físico y está también un profesional como eres tú, un psicólogo deportivo, donde, claro, estamos hablando... Vamos a decir, de deportistas no profesionales, pero sí de deportistas que quieren conseguir retos relevantes e importantes, ¿no?
Claro. Realmente, o sea, hacer una temporada brillante dentro de las posibilidades de un deportista, pues tiene un coste. Yo siempre he recomendado siempre contratar el servicio de un buen preparador físico. Un buen plan de entrenamiento es fundamental para... poder conseguir los objetivos. Sí, porque te hace descansar. Eso de levantarse por la mañana y no saber qué hacer. Digo, ¿hoy qué me hago? ¿Me subo tal puerto? ¿Me hago una serie? ¿Qué puñetas hago? Un plan de entrenamiento hecho a conciencia, todo eso lo remedia, ¿no? Simplemente es cumplir y confiar.
Claro. Pero siempre estamos hablando de eso, ¿no? Hay que un entrenador, no sé qué, un psicólogo. Pero para un tío que esté escuchando y que diga, cago en la leche, igual me lo planteo. ¿Cuánto le vale a alguien al mes tener un entrenador, en general? ¿A partir de cuánto? Digo, no, pues mira, por 30 euros seguramente, o por 100, o por 500, es que no lo sé. Sí,
a ver, mira, yo hoy que estoy más de tertuliano, que has dicho que me puedo mojar más.
Exacto.
Me voy a mojar más. A ver, un poco el problema que hay es que hay entrenadores que incluso están titulados como... Quiero decir, pues con su licenciatura, etcétera, pero... El nivel de lo que ofrecen no es muy... O sea, la calidad de lo que se ofrece no es muy buena. Con lo cual, esos van a ser los baratos.
Hay muchas variaciones. Y un tío de esos, digamos, el médico... con papel de folio, el título, ahí. ¿Qué es lo más barato?
Yo lo que haría un poco es tantear la oferta que hay y lo que más se ajuste a lo que yo... Si yo busco algo muy barato y para 2 meses...
Pero como referencia, ¿qué es barato y qué es caro? Es
que barato son 15 euros al mes, por ejemplo.
Sí.
Y caro son 150.
O sea, un profesional.
150 a 200.
Pero eso ya es un precio de profesional.
No tiene por qué. Si tú quieres que yo te dedique a ti.
Depende de las horas dedicadas, claro.
15 horas a la semana. pues eso lleva un coste. Si tú quieres que solamente tener un guión con los entrenamientos a hacer durante cada día, sin un seguimiento muy exhaustivo, pues puedes tener por 30 euros al mes un entrenador sin problemas. Pero un entrenador con algo de calidad, claro.
Pues no es tan caro. Yo pensaba que estábamos barajando precios.
Los 200 esos mensuales.
Sí, donde claro, dices, bueno, es que seguramente ya tienes que ser un deportista de cierto nivel para poderte permitir, pues bueno, mantener mantenerte o llevar tú un preparador físico. Claro. Pero, José Luis, estos precios yo creo que son muy asequibles, muy razonables, y que incluso aquellos cicloturistas que por condición física siempre aspiran a mejorar año tras año en las marchas cicloturistas o cuando se participan en pruebas de duatlones o triatlones y demás. Claro, no todo el mundo es profesional, pero sí que queremos mejorar. Yo creo que es fundamental porque también a nivel del psicólogo deportivo, para tener también un asesoramiento de un psicólogo deportivo, ¿sobre qué precios estamos hablando?
Bien, la psicología deportiva realmente trabaja siempre partiendo de la base del plan de entrenamiento. En este caso, yo tendría que ponerme en contacto con Pau Salva, ver qué plan está diseñando para cierto deportista y en función de las cargas, etcétera, establecer yo mi trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería la base. Ahora bien, también es cierto que un deportista en un momento dado puede pasar por un momento de crisis, tenga problemas de ansiedad ante la prueba de agua en un triatlón, que es lo que más ansiedad genera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí estaríamos hablando ya de una intervención concreta, específica, a un problema concreto, específico. Bien, en psicología deportiva normalmente se trabaja por sesiones. Es decir, el deportista contacta con el psicólogo y reserva una sesión. Sesión de 45 o 60 minutos, ¿vale? Hay unos precios orientativos en el Colegio de Psicólogos, más que nada para marcar unas directrices básicas. Estamos en un mercado de libre competencia y cada uno establece los precios que considera oportunos en función de su valía, su preparación, su caché, ¿de acuerdo? El Colegio de Psicólogos, bueno, pues orienta que sobre 50 euros la sesión de psicología deportiva pues está bien, ¿de acuerdo? A partir de ahí ya podemos encontrar de todo, precios más económicos, incluso 35 euros la visita, o incluso 100, ¿vale? Si habláramos de una intervención específica a base de sesiones, bueno, pues 50 euros la sesión, ¿vale? Si hablamos de preparar toda una temporada, ahí, bueno, pues ahí los precios evidentemente ya varían. Varían en función de las visitas que se reserven o si simplemente es un plan de entrenamiento mental, digamos, de papel, que lo entregas y ya está. Con lo cual, una visita al mes y una planificación básica, prácticamente igual para todo el mundo, pues sería suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, depende de las necesidades del psicólogo. Cuanto más se le consulte, evidentemente, pues el coste es más caro. Pero bueno, va por consultas, digamos 45 o 50 euros.
Pero, por ejemplo, entonces yo creo, no lo sé, todos conocemos en nuestros clubs de la bici a alguien que tiene algún entrenador, porque eso sí que es verdad, que se ve mucha gente a nivel aficionado, digamos.
Sí.
Pero el psicólogo yo creo que en deportivo no es tan normal a nivel aficionado, yo creo que eso está ya un poco más, a un poco nivel competitivo, ¿no?
Sí y no. A ver, indudablemente estamos hablando de deporte y preparar un deporte, preparar una preparación física, hace falta un entrenador, un buen entrenamiento. Hay que planificar, pero también hay que planificar la nutrición, ¿vale? Incluso lo que es la recuperación del cuerpo, hablamos de fisios, etcétera, ¿no? Descarga de piernas, bien. ¿Dónde está la parte mental? Bueno, pues soportar toda la carga que lleva una temporada, hacerlo compatible con la familia, con el trabajo, etcétera, muchas veces tiene un alto coste. Y es ahí donde todo el dinero invertido, todo el tiempo invertido, se puede ir al traste. Bueno, pues es donde entra el psicólogo a remediar, en la medida de lo posible, pues esa crisis, ¿no? Realmente el psicólogo estaría paralelo a todo lo que es el proceso deportivo, trabajando desde la motivación hasta lo que es la gestión del estrés, problemas concretos de ansiedad, por supuesto, lo que es la confianza, la autoconfianza, problemas de activación, de concentración, atención...
De pareja...
Bueno, eso ya fuera de lo que es el ámbito deportivo, relaciones de pareja, trastornos sexuales, cuando la cosa no funciona porque estamos tan desgastados que aquí qué pasa...
Muy desgastado hay que estar, José Luis.
Si te contara por otros. Tengo un amigo que me ha dicho que...
Siempre tenemos amigos, afortunadamente.
Pero bueno, realmente el psicólogo tiene o debería de tener una función muy destacable, porque en cierto modo es el que mantiene el estado de ánimo, ¿no? O las condiciones mentales adecuadas para poder soportar todo lo que hay delante. Y ojo que ganar también estresa. Mucha gente se queja de lo que son los fracasos, pero el éxito también hace que un deportista, digamos...
¿El miedo a ganar, te refieres? O...
El miedo a ganar, el miedo a perder existe, pero es que el miedo a ganar también. Entonces, porque ganar, ser el número uno, requiere mantener un nivel muy alto, nuevas exigencias, nuevas apariciones en público... Entonces, claro, muchos deportistas brillantes se asustan ante esa posibilidad de cambiar su estilo de vida. Decir, madre mía, ahora voy a ser famoso y me van a pedir, me van a exigir, me van a controlar, me van a... Y nunca dan ese paso hacia el éxito total, ¿no? Bueno, eso también hay que trabajarlo, evidentemente.
Pau, y en esos precios que nos has comentado antes de los entrenadores, ¿eso es planes exclusivamente físicos o nutrición también?
En nuestro caso sí que ofrecemos diferentes opciones que incluyen pues lo que necesites.
Tanto planteamiento de deporte como...
Puedes tener solo tu plan de entrenamiento y luego tu plan de entrenamiento con tu nutrición, con qué debes tomar de suplementación, incluso te podemos enviar suplementos también. O sea, es un poco personalizado y es como debe ser, es individualizado para cada deportista.
Porque el plan de nutrición también supongo que será importante, ¿no? Al mismo
tiempo. Sí, muy importante. Nosotros lo que hacemos mucho énfasis en que más que una dieta o unas... Sí, o decirte exactamente qué debes comer es que adquieras hábitos saludables. Y con todo lo que está diciendo José Luis de la rutina, todo el estrés de trabajo, familia, entrenar. Si tú dices, este año voy a... entrenar perfecto, comer perfecto, la primera semana se va todo al traste porque no das abasto de todo lo que quieres hacer. Pero lo que recomendamos es, pues si, por poner un ejemplo, el primer mes intenta beber 3 litros de agua al día. Cuando integres esa rutina, ese hábito dentro de tu rutina diaria, empieza a integrar el desayunar tantos gramos de hidratos, tantos gramos de proteínas, todos los días. Eso durante el segundo mes. Y así poco a poco vas adquiriendo hábitos y nociones un poco de lo que... Porque no eres un profesional, no tienes totalmente controlado que tú entrenas, comes, duermes, masaje, entrenas, comes, duermes, masaje. Eso todos los días.
¿Y cómo te auto-obligas a lo de los 3 litros de agua, por ejemplo? Dices, ay... ¿Cómo tienes una aplicación en el móvil que te dice ahora?
Se trata de que los primeros días cuesta y te tienes que tú obligar. Es un poco como todo, que el que algo quiera algo le cuesta. Entonces, los primeros días tienes que acordarte de llevar tu botella de agua e ir bebiendo. Pero luego, pues, sin darte cuenta, como es un hábito, lo haces como pues el que se levanta y lo primero que hace es ir al baño, pues... Es algo parecido, es un hábito que adquieres.
Pues ya no están diciendo que tenemos que colgar los micrófonos por esta semana, Paco.
Siempre igual, Pepe, esto no puede seguir así, ¿eh?
Esto no puede seguir. Tenemos que reivindicar más trabajo.
Claramente.
Como al bueno, resto de españoles.
Muchas gracias, Pau, por haber estado hoy
a
aquí.
A vosotros.
Y nada, ya nos contarás en futuros programas.
Lo que haga falta, ya sabéis.
Bueno, pues como decimos, prácticamente nos indican que estamos ya fuera de tiempo. Y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Dos Aguas. Hora de salida a las 8 de la mañana, un total de 125 kilómetros tienen la culpa. Como siempre, a toda la colectividad universitaria está invitada a esta salida ciclista. Don José Luis, hasta aquí el programa de hoy.
Estupendamente.
Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Por supuesto.
Don Paco, hasta la semana próxima.
A ver si dura más el programa la semana que viene, Pepe.
Bueno, pediremos, solicitaremos, pero siempre hay sabios que dicen hasta aquí. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.